Su atención, por favor. La película dará comienzo en algunos instantes. Le rogamos mantenerse en sus asientos. Les advertimos que este film tiene escenas fuertes y que posiblemente sean censuradas. A continuación, Las Brujas de Salem y La Profecía del No Nacido.
Son las 11:36 y siendo miércoles y con este sonido, no hay otra que Fernando Tetes comparte el aire del espectador. Fer, bienvenido.
¿Todo tranquilo?
¿Por ahora?
Muy bien, bueno, esto es lo que se tendría que haber escuchado ayer y no se escuchó en realidad. Este es el sonido de la primera rueda de la Buchaca, que en su momento cuando nació era la Buchaca Murga Pool y que ahora se transformó en la Buchaca. Una de las murgas jóvenes que pasó la prueba de admisión y que debía estar en la etapa de ayer en el carnaval.
Ayer tuve que explicar a mis compañeros acá de mesa que Buchaca era lo mismo que Tronera.
Exactamente.
No me creía.
Porque son muy jóvenes.
Debe ser por eso.
Porque son muy jóvenes. La Buchaca es uno de los conjuntos de la etapa que quedó suspendida ayer. Después vamos a pasar en limpio a ver para cuándo quedan cada una de las etapas. Pero bueno, ayer sucedió lo que todo el mundo pretendía que sucediera, es decir, que se suspendía temprano. Si se iba a suspender una etapa y no quedar como la de Jean Boqueña el otro día, que estaba todo pronto y eran las 9:10 y se seguía discutiendo a ver si se iba a hacer o no la suspensión. Bueno, esta etapa suspendida dio como para charlar con Jorge Morandeira, presidente del jurado, para, en este caso no ha suspendido, sino da ECPU, que es el que tiene las potestades hasta esa hora, hasta las 8 de la noche, pero para hablar un poco acerca de las pautas para las suspensiones.
Hasta una hora antes de comenzar el espectáculo suspenden los administradores, o sea, en este caso puede ser la intendencia de Montevideo, puede ser da ECPU, si en el, a partir de las 20 es responsabilidad del presidente del jurado.
O sea, de él mismo, ¿no? También hablamos de cómo se manejan sobre estas horas para suspender. Es decir, cómo se manejan, cuáles son esos parámetros que tiene que tener en cuenta el presidente del jurado, sobre todo, y reitero, después de lo que sucedió el otro día en la etapa de Jean Boqueña, en la que estaba todo armado, que había viento, que se estaban moviendo las torres de luces, que había llovizna, y que había poca gente en el Teatro de Verano. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas pautas? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que efectivamente se suspenda a esa hora la etapa?
Muchas veces manejamos los pronósticos y bueno, ahí hay dos criterios, ver cómo está la situación del Teatro de Verano desde por lo menos tres ángulos. O sea, hay posibilidades de que realmente el conjunto actúe, hay posibilidades de que el público siga esa actuación en buena forma y lógicamente si hay posibilidades de que el jurado pueda puntuar. Esas son las tres cosas que se consideran al tomar la decisión de suspender o no. En algunos casos, como tú lo dices, y en suspensiones anteriores, y que he tenido que tomar yo como presidente del jurado, bueno, la lluvia comenzó sobre las 20, o había comenzado antes, pero era muy tenue. No daban las condiciones, por ejemplo, como para acondicionar el Teatro Verano una vez que culminó la llovizna, o teníamos pronósticos de que después iba a ser un poco mayor. Es así que se toma la decisión. O casos como el otro día, que lo que se nos decía desde los anuncios meteorológicos era de que el viento iba a cesar sobre las 21 horas, cosa que no pasó. Y bueno, quienes estaban en el teatro vieron que ya el propio telón embolsaba lo que consideró el presidente, porque quiero aclarar que las decisiones son siempre del presidente, o sea que en este caso son siempre responsabilidad mía, más allá de que es verdad de que se habla con los directores de los conjuntos, es verdad que hablamos con el jurado, pero la decisión es siempre del presidente. Se vio que al abrir el telón, bueno, no iban a ser las mejores condiciones para, en este caso, el conjunto que estaba, que era Jean Boqueña, pudiera actuar. Y ni que hablar los que luego iban a tener que continuar con la etapa.
Naturales de la tierra. Bueno, como decía la Buchaca, estamos escuchando lo que quedó fuera del concurso de ayer, que además iba con los muchachos, con Ciranos y con Madame Bótica. Ahora vamos a pasar en limpio la reprogramación de etapas. Pero vos recién me decías que lo sequé con el promedio.
Sí, claro, porque dijiste la semana pasada, miren, no se preocupen, llevamos cuatro. De ahí para adelante metiste tres.
Pero bueno, le pregunté a Jorge Morandeira, ¿cómo venimos? Estamos todavía dentro del promedio, ¿no? Tranquilidad.
Todavía estamos dentro del promedio. Hoy lo hablábamos con tanto con José Morgade como con el presidente de la EPU, como con el mismo gerente de eventos, Fernando González, pero bueno, como decimos siempre, el clima no depende de nosotros. Pareciera que la estadística de los últimos años nos marca que estamos cada vez más aumentando la cantidad de suspensiones por lluvia.
Digamos que se nos fue un poco la mano con el desodorante, ¿no? En el medio ambiente, y estamos aumentando las suspensiones de carnaval, para hacer una lectura así muy rápida, sí, claro, del desastre ecológico. Bueno, ¿cómo va quedando reprogramado esto? La etapa 1 de la segunda rueda quedó para el sábado. Hay un conjunto fuera de concurso después a las 22:15. Es un horario raro para un sábado arrancar 22:15, sí, porque generalmente la gente no va a ver el conjunto fuera de concurso. 22:15 va Cayó la Cabra, que había empezado a actuar y se bajó por la lluvia. 23:30 Los Chovis. Y a las 0:45 la Gran 7. La etapa 6 quedó para el domingo 24, que es la que estaba haciendo referencia recién Morandeira, la de Jamboqueña, que va a empezar a las 9 de la noche con Jamboqueña, 22:15 con Garufa, 23:30 con Escándalo, 0:45 con Queso Magro. Y la etapa de ayer quedó para el lunes 25, a las 9 de la noche va a estar Madame Gótica, a las 22:20 Ciranos, 23:45 la Uchaca y a las 0:55 los Muchachos. Esa es la reprogramación hasta ahora. Después de la 0:55 y después de la actuación de los Muchachos, esto estamos hablando de que esta etapa va a terminar como a las 2 de la mañana, 2 y poquito, se hace el pasaje a la liguilla. Y ahí claro, se conoce quiénes son los que van a estar en la liguilla.
Así para eso va a ser el pasaje entonces de vuelta, Fernando.
Lunes 25 de noche. Claro. Lunes 25, martes a las 2 de la mañana.
O sea que hay
2
gente
y media de la
que
mañana.
En esa madrugada se entera o el martes no va a haber...
Seguramente haya.
O sea que hay algunos que tienen que empezar a recambiar tablados, por ejemplo.
A recambiar tablados y sobre todo en la reprogramación de saber cuándo... Bueno, los que fueron ese último día no van a ir a la liguilla al día siguiente, ¿no? Sí, claro. Que eso es uno de los temas que tiene que ver cuando se hace el pasaje en la liguilla, de armar los horarios. Bueno, vamos a escuchar una cosa ahora que es histórica. Suena muy feo porque es histórico. Esta es toma de sonido original del 85 de la nueva milonga, la murga de Tito Pastrana, con la despedida de Los Colores, la que todo el mundo conoce. ¿Cuál corazón? De
sí, sí.
Esta, ¿no? Y me pasó que el otro día me puse a charlar con Rubén Rada y me acordé que él es uno de los que se sacó las ganas de salir con el Tito Pastrana. Le dije, hacé una semblanza del Tito Pastrana. Porque él salió en la nueva milonga y en Morenada. Fueron los únicos conjuntos de carnaval en los que salió Rada, más allá de que desfiló muchas veces en las llamadas y demás. Pero yo me acordaba de la historia de que había salido cuando tenía 14, 15 años, pero no me acordaba de algunas cosas. Dije, ¿cómo fue salir con el Tito Pastrana en carnaval? Contámela, Rada.
Con el Tito aprendí a hacer voces. Porque el Tito, a pesar de que un tipo querido, abusador, en el buen sentido, ¿no? Se iba por ahí a comer un churrasquito, a tomar mate, o a buscar un componente a otra murga, porque ellos recorrían componentes y los agarraba de pesado, que no saliste ahí conmigo, los sacaba de las murgas. Era terrible. Madera, el Tito, el jorobado Urturabola. Y en lo consiguió me dejaban en el ensayo a mí. Y yo tenía que pasar las voces a toda la murga, ¿no?
¿Y de dónde lo sacó el Tito Pastrana a Rubén Rada? Pues estamos hablando de que Rubén Rada no, sí, era claro, famoso en ese momento, ¿no? Le pregunté, ¿y dónde te fue a buscar?
Había un club que se llama el Club Aldea de Fútbol, que está en la calle Juan Ortiz, creo. Una cuadrita antes de llegar a Magariño Cervantes, viendo por en Italia. Que ahora hay un supermercado grandote de disco ahí. Y yo estaba ahí porque iba a ver los muchachos y me pasaba cantando arriba de las mesas. Y el loco me habló para salir. El que me habló fue más que nada Madera. Y Arturo me hablaron, le dije, yo tenía, ¿qué tendría? 14, 15 años creo que tenía. Y bueno, salí con la murga, pero laburé, toqué bombo, platillo, redoblante, salí por el desfile de 18 de julio hasta el obelisco, era el desfile antes. Y el negro Mario, que se pintaba un ojo, uno que tocaba redoblante, me dijo, usted sí que tiene talento, toque, me decía. Y después me di cuenta que me estaba tomando el pelo, no quería desfilar, él no quería tocar redoblante. Toqué el redoblante todo por 18 de julio. Después el bombista le dolían los brazos, tocaba el bombo, la tercia no estaba, se mancaba, como decían antiguamente, entonces eran todas mías. ¡Cantar a mí! Todas mías, de segundo, de todo, dice.
Bueno, por último en este recuerdo de Rada, de cuando salió con el Tito Pastrana, él estaba en la murga, pero no estaba en realidad, porque él llegaba antes, solo cantó la despedida en el Teatro de Verano. Esto es lo que hacía Rada en la murga.
Empezaba el show yo con una radio portátil, las radios speaker, ella vieja, que era el forro de cuero, y cantaba así, where I come a little people, oh, when the thing go, when the thing va, el día que me quiera, para abril o para mayo, arrastré por este mundo, la vergüenza. Hacía de todo, imitaba a Gardel a todo el mundo, durante 20 minutos antes que llegara la murga. yo me bajaba del tablado en el que estuviéramos, me bajaba 10 minutos antes, me agarraba una moto y me llevaban a un tablado antes. Entonces el loco se quedaba cantando con la mula y yo iba a otro tablado a cantar antes. Y después que terminó carnaval, me encontré con uno de los dueños del ¿cómo se llama? De, no sé si era el tablado de Piedra Alta. Y me dijo, Radita, viste, te trajimos muchas veces, ganaste plata con nosotros. Me daban siempre $50 para yo cantar. Nunca los vi.
Viejas historias de carnaval. Y por último, para hacemos la pausa con esto, después hablamos de lo que va a suceder en el Teatro de Verano hoy. Obviamente no se podía no hacer mención a su pasaje por Morenada. Hay que recordar que salió 3 años en carnaval. 1 año en la Nueva Milonga, 2 en Morenada. Tuvo como jefes, digamos, a 2 personajes históricos y muy poderosos dentro del canal. Poderosos de personalidad, como Tito Pastrana y Juan Ángel Silva, el cacique. Y toda esa historia de conventillos de Encina y de Medio Mundo. De eso hablamos también un segundito con Rada, aprovechándolo para charlar de carnaval.
Ahí está el candombe que hablo yo de Cuarey. Cuando cruzo la cuerda de Encina, porque allí nació mi padre, repique de fantasía. Pero yo soy de Cuarén porque lo quiso la vida. Porque mi viejo se peleó con mi vieja, nos abandonó y quedamos solo con mi vieja. Entonces me crié con Juan Ángel, con los Silva, ¿viste? Saliendo Morenada. Pero yo, mi viejo era Encina. Por eso que a veces voy ahí abajo a tocar los tambores con Encina, porque quería salir este año en las llamadas con Sinfonía. Y salí un día de Ibicuí hasta... pasando de Aguarón una cuadra y en Santiago, Chile, abandoné. Me dolía el hombro, no podía ser que no llegaba. Me di una rabia a y 2 días antes le dije al muchacho, ya no voy a hacer.
¿Querés hacer la pausa acá?
Dale, la metemos acá, Fernando.
Dale, hacemos la pausa acá, después vamos a escuchar el popurrí de la actualidad de Momolandia, vamos a hablar de Momolandia, de Nazarenos, de Sarabanda, que van a ir al Teatro de Grano.
Los consejos de salarios implementaron allá.
Y el gremio de la bebida provecho supo sacar.
Saltaron desde el gobierno y el convenio se trancó.
Qué bien defiende.
Fernando, estamos escuchando el mejor coro de murgas de los últimos 2 años. Lo digo con propiedad porque yo participé del mejor coro de murgas de los últimos 2 años, aunque en realidad no estaba en esta grabación.
Claro, pues la grabación está cuando vos no cantabas.
No, esta es del 2000, es de este año, de la primera rueda de este año. Estamos hablando de Momolandia.
¿Metiste cuántos tablados el sábado?
5 metí el sábado. Llevo en este carnaval llevo como 11 o 12.
Bien.
Bueno, tranquilo, cuando me viene así me viene angustia oral, voy, me calzo el traje y canto. Igual ayer me perdí la raviolada de Momolandia, que eso es imperdonable, eso es como haber perdido muchos traslados. Anoche había raviolada, pero no pude. Estaba escuchando a Momolandia, que va a ir al Teatro de Verano. Y la etapa de hoy es una etapa bastante particular, porque tiene solamente 3 conjuntos participando del concurso. Tiene uno fuera de concurso a las 9 de la noche. Después será el turno de Sarabanda, la comparsa. Recién, antes de la pausa, estamos hablando de conventillo, ¿no? Estamos hablando de Encina y estamos hablando del conventillo del Medio Mundo. Bueno, el conventillo del Cordón, de ahí es de donde sale Sarabanda, originalmente, más allá de que ahora está en la Plaza de Deportes número 2, en General Flores, pero el origen de Sarabanda son las cuerdas del Cordón. Y me acuerdo que porque ahora me acuerdo cuando estábamos hablando con Rada, que Rada me decía, yo también visitaba el conventillo del Cordón para ver a los Pintos, que son los dueños de esa banda, me decía, me parecían unos negros tan altos, porque claro, Alfonso y demás, Alfonso es el hijo, ¿no? El resto de los Pintos de los anteriores, eran todos grandotes. Bueno, hoy va a estar Sarabanda participando a primera hora, después va a estar Momolandia y el cierre será para Nazarenos, conjunto de parodistas que sale desde el Delta, allá en la calle Guillermo Tell, y que está volviendo al carnaval. De Momolandia, que sale de Rentistas, hablamos con Diego Berardi, justamente sobre eso, sobre esa sensación de volver a estar frente a un coro que es el mejor de murgas y además él defendiendo... El otro día me encontraba con Leo Pereira y le decía, seguí siendo la figura de murgas del carnaval, porque todavía está en vigencia tu trono. Bueno, en este caso el mejor director y mejor arreglador de coros, que es el caso de Diego Berardi. ¿Cómo hablamos con él? ¿Cómo era estar frente a este coro de murgas otra vez?
Primero que nada, para mí es un placer tener que estar adelante de estos fenómenos, que son unos crack cualquiera de ellos, tanto como solista como en el coro. Nada, es un orgullo, un placer, ¿qué puedo decir? Aparte, con muchos hay una amistad de muchos años.
De todos ellos, ya le sacó la ficha de cómo cantan. Y Diego Berardi es de esos, no sé llamarlo de la escuela de Pitufo, porque, pero bueno, salieron juntos y supongo que más allá de haber hecho carreras paralelas, han aprendido uno del otro. Y sobre todo Diego de Pitufo en los tiempos de Contrafarsa. Es de los que te trae en el pentagrama escrita la voz de cada uno. Yo lo he sufrido ahí, que te digan vos tenés que cantar esto y me estás jodiendo, ¿de qué me estás hablando, no? Pero bueno, es de los que trae todo escrito para cada una de las cuerdas e incluso en algunos casos para algunos de los cantantes en particular. Entonces hablábamos de eso. ¿Cómo se arma la armonía de una murga desde el lugar donde él escribe cada una de las voces en el pentagrama y después las tiene que mezclar en la realidad?
En realidad uno se arma la armonía, armás pensando en el coro. Después sí, a los solistas, hay algunos que el timbre de voz es mejor para una cosa, otro para otra. Hay dúos y tríos que vienen cantando desde hace muchos años juntos y que se conocen y que esa tímbrica suena mortal, es una bomba. Es un poco, yo armo la armonía en lo mejor, en mi gusto personal, digamos. Armónicamente es lo que más me gusta, como suena. Después, a la hora de hacer solos, dúos, tríos, sí, ahí ya trato de elegir pensando cada uno, cuando es un solista, en el que rinda para ese momento. Dúo y trío igual, el dúo que mejor funciona, el trío que las tímbricas se unan para que no queden tímbricas diferentes y que suene medio desempastado.
Bueno, y hablando de todo esto, siempre hay alguna música que te queda para atrás. Siempre suele suceder que los directores traen alguna música o básicamente los arregladores tienen alguna música en la cabeza que quieren meter sí o sí. El año pasado, no, el anterior era La Llave, que era una canción que había traído Diego Berardi, que terminó siendo parte de La Bajada de la Murga. Pero este año le quedó pendiente nuevamente una música. Uno de esos caprichos que tienen los directores que quedó afuera. Es esta que voy a explicar ahora.
Hay una música que ya hacía 2 años que venía molestando con esa en realidad, y este año estaba metida, iba a entrar en el espectáculo, y que por una cuestión de tiempos en realidad, porque ya estamos pasados de tiempo y faltan algunas cositas que hay que sumar, y si metíamos eso más, era un minuto más, entonces hay una canción que algún día me va a sacar las ganas de hacerla. No, es el Singing in the Rain, que me encanta, y una para hacer vocal, que lo íbamos a hacer este año justamente porque entraba dentro del espectáculo, tenía que ver en un momento con el tema de las instituciones, porque viene por ese lado, por un pueblo que se quiere independizar del Uruguay, entraba justo para los feriados La Muerte del Alcalde. Y lo íbamos a hacer ahí, pero al final, bueno, por una cuestión de falta de tiempo, no lo habíamos empezado a trabajar y dijimos, vamos, yo en realidad antepuse mi gusto y dije, no, está, esto no lo vamos a hacer, por más que la barra quería hacerlo, no, porque no lo habíamos empezado a ensayar todavía, era un arreglo complejo y dijimos, bueno, está, quedará para después.
Así vamos a amanecer hoy, con la despedida de Nazarenos. Vos recién decías, estaba sacando cuentas de cuándo terminaría. Mirá,
sí,
mirá si será justo el carnaval en el tiempo. Que las suspensiones hasta ahora dan como para que si no llovieras ningún día más, y no voy a decir mucho porque después traigo agua, el 3, del 3 para el 4 sería la noche de los fallos. O sea que podría seguir de largo, del 3 para el 4 y de ahí te vas derecho a la escuela.
Yo por la broma que siempre le hago a Fernando es cuando empiezan las clases empieza a complicarse para,
claro,
para familias ir a ver.
Pero date cuenta que el carnaval al día de hoy estaría prohibiendo que vos vas el último día, te quedás despierto toda la noche, esperás que cante la murga que ganó, te pones la túnica y te vas a la escuela.
Bien, y
sin dormir, ¿no?
Y la noche de ganadores son 2 o 3 días después.
El otro fin de semana siguiente. Que en realidad son 2 noches de entregas de premio y una noche de todos los primeros premios. Bien. Digamos, cuando digo 2 noches de entrega de premios, son segundos y primeros premios mezclados y un tercer día de primeros premios.
Y los tablados de barrio que aguantan algún día más.
El tema es que muchos de los tablados de barrio móviles y municipales, de los que están subvencionados, digamos, van a estar terminando, estamos a 25 por ahí, ese fin de semana próximo cierran algunos ya.
Ok.
Y algunos de los comerciales incluso creo que tienen hasta el fin de semana del 3.
Bien.
Que podrían tener que estirarlo ahí, a ver, porque bueno, hay casos como el velódromo que están preparándose para recitales, sí, claro. Y todo lo demás, ¿no? Pero en principio sería hasta esa fecha, así que esperemos que no llueva ningún día más, que el domingo, va a ser un buen día, de domingo para lunes no está mal. Es mucho mejor siempre es de viernes para sábado, de sábado a domingo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Nos vemos el miércoles.
Hasta el próximo miércoles.